COPE Euskadi.
Estar informado.
El euskera y el castellano son dos lenguas ricas en vocablos, en términos, también en expresiones. Por eso te confieso que no entiendo, y como dirían, más al sur, me da coraje cuando términos que son contundentes se emplean a la ligera. Por ejemplo, cuando alguien que dice dos obviedades es calificado de experto, y no te digo ya cuando se le llama referente. Y no te digo más cuando ni siquiera dice dos obviedades. También en el lado negativo, cada vez escuchamos más el término fascista para alguien que no piensa como otro. Y no te digo nada cuando se habla de asesino así a la ligera. Por desgracia, aquí en Euskadi sabemos mucho de callar ante algunos asesinatos y también de calificar a esos asesinos de héroes. Por eso me pregunto, ¿qué argumentos de peso hay para calificar y acusar esta mañana al gobierno vasco y a la Universidad del País Vasco de ser cómplices de lo que está sucediendo ahora mismo, por desgracia, en Gaza? Arratsaldeon, soy Carlos Molina y escuchas La Linterna en COPE Euskadi y también el sonido de las protestas esta mañana a cargo de un centenar de estudiantes de GKS congregados junto a la campa del Parque Miguel Unamuno del campus de Gipuzkoa en la Universidad del País Vasco cuando iba a comenzar el acto oficial de inicio del curso académico 2025-2026. Jóvenes con pancartas pidiendo el boicot a Israel y, como te adelantaba, acusando al gobierno vasco y a la Universidad del País Vasco de ser cómplices de genocidio. El inicio del acto se tenía que retrasar unos minutos como consecuencia de esas protestas. En su intervención, una vez solucionados los incidentes, el lehendakari Manuel Pradales ha defendido la universidad como espacio de libertad y pensamiento crítico, y ha añadido que pierde su razón de ser cuando se impone el dogma, el insulto o, como en este caso, la agresividad.
Entiendo la universidad como un espacio de libertad y pensamiento crítico, donde se pueden y se deben confrontar y debatir ideas o pensamientos diferentes. Pero cuando se impone el dogma, el insulto o la agresividad sobre la episteme, la universidad pierde su razón de ser.
Vamos ya a conocer cómo está el tráfico ahora mismo en nuestra comunidad. La Ertzaintza pide precaución en el Alto de Santo Domingo, la Vizcaya 20, en Zamudio hacia Munguía, donde una persona ha resultado herida tras un accidente y se producen algunas retenciones. También precaución en el Alto de Sollube, en la Vizcaya 631, en Meñaca hacia Bermeo, donde un vehículo ha quedado cruzado en la calzada. Y en cuanto a lo meteorológico, te adelanto que mañana jueves el tiempo será variable. Por un lado, tendremos en la mitad norte el paso de un par de frentes, uno durante la primera mitad del día y otro al final de la jornada. Entre medias, quedará una tarde sin lluvia con apertura de claros. Las precipitaciones más cuantiosas se van a producir en el cuadrante nororiental. La mitad sur quedará al margen, predominará por allí el tiempo seco y podrán disfrutar, de hecho, de una tarde más soleada. El viento del oeste soplará con rachas fuertes en la costa, mientras que hacia el interior predominarán vientos de componente norte por la tarde, algo menos intensos. Subirán las mínimas y las máximas se mantendrán estables.
Escucha este jueves a la 1:10 Etxekoak, espacio dedicado a nuestro producto, el de casa, el cercano, el kilómetro cero, patrocinado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
¿Quieres sumar para igualar?
Súmate al 4º Congreso Internacional sobre Brecha Salarial, 17 de septiembre, Euskalduna, Bilbao.
La brecha salarial es una injusticia y una vulneración de derechos que condiciona vidas y oportunidades.
Es el momento de hacerla igual a cero.
Cero discriminación.
Cero brecha salarial.
No hay excusas.
Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, con la colaboración de Emakunde, Gobierno Vasco.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Del COVID han pasado ya más de 5 años, que se dice pronto. Muchas personas que se contagiaron de la enfermedad siguen arrastrando secuelas a día de hoy. No hay un dato exacto, pero se estima que entre 2.000 y 3.000 personas padecen en Euskadi COVID persistente, lo que conlleva en muchos casos la solicitud de la incapacidad laboral. Pues bien, parece que hay un tratamiento que podría ser esperanzador para todos ellos. Elisa López.
Sí, en COPE hemos querido saber más y para ello hemos hablado con Isabelle Delgado, presidenta de la Asociación Long COVID Euskal Herria, quien ha explicado en qué consiste este ensayo no invasivo que arrancó el pasado jueves y que se prolongará durante 6 meses.
Entonces, el nombrecito es verdad que da miedo porque todo lo que toca, digamos, el cerebro y no deja de ser una neuromodulación cerebral no invasiva. O sea, en principio no es invasiva y por eso se va a utilizar. Se colocan unos electrodos sobre el cuero cabelludo dentro de un gorrito o también sujetados con una banda. Entonces, luego, para mejorar esa conductividad de la corriente eléctrica, se utiliza una especie de gel.
Isabelle advierte que si el ensayo funciona, no curaría, pero sí podría mejorar, aunque no a todas las personas, síntomas como la fatiga extrema.
Y bueno, algunas personas mejoraban y otras personas se quedaban igual. En principio, no parece que tiene ningún efecto secundario negativo y que se puede utilizar porque antiguamente se ha utilizado para la depresión severa refractaria a tratamientos, para el dolor crónico también resistente a tratamientos y para la fatiga crónica severa. Se va a intentar que para las tres vías pueda mejorar a algunos pacientes y se está probando con long COVID a ver si, pero no es un tratamiento curativo, que pueda mejorar. Curar, sí. De momento no hay nada.
Isabelle, que nos dice que resiste, que la batalla contra el COVID persistente es día a día, lamenta el estigma que pesa aún sobre esta enfermedad.
Una gran luchadora, tanto Isabelle como el resto de personas afectadas por la COVID persistente, a ver si ha resultado este tratamiento experimental. Y si a estas horas a alguien aún no se le ha abierto el apetito, me parece que eso va a durar poco, porque mi compañera Osua Bilbao nos va a hablar de queso y qué queso. Nos vamos hasta Ordizia, donde hoy se ha celebrado una de las citas gastronómicas que coinciden siempre con el final del verano. Te hablo del tradicional concurso de queso Idiazábal. Ha alcanzado su edición número 52 y este año han participado 45 queserías. Osua, ¿qué sabemos del queso ganador y lo que se ha pagado por él en la subasta posterior?
Por segundo año consecutivo, la quesería alavesa La Lece ha ganado el concurso de queso Idiazábal celebrado en Ordizia, que regentan los guipuzcoanos Eli Gorrochategui y José Mari Jauregui. Ser finalista entre los 45 quesos participantes ya era una alegría para Eli Gorrochategui, porque había mucha competencia, así que no esperaban repetir el premio. El medio queso ganador ha sido en la tradicional subasta para el restaurante Charopena de San Sebastián, que ha pagado 5.200 euros en la subasta. Moja Arab, su propietario, ha confesado que este año ha tenido más suerte en la puja.
Sí, la verdad es que estuvimos el año pasado, no tuvimos suerte, y este año hemos venido con todo el equipo y hemos dicho, a ver, si hay suerte, tiramos un tope y si sale bien y si no, no.
Además de 2025 y 2024, la quesería alavesa La Lece también ganó el certamen recientemente en 2022.
Gracias, Usua. Te cuento también que la cofradía de Begoña ha nombrado al exlendakari Íñigo Urkullu Romero de Honor de Begoña 2025 para la tercera edición, en que la subida oficial de la romería se celebrará en la tarde del próximo 10 de octubre. Y hoy la actualidad informativa también se mezcla con la deportiva, y es que hemos conocido hace escasas horas las primeras declaraciones del futbolista del Athletic Club, de Geray Álvarez, tras anunciarse su sanción de 10 meses, una comparecencia, una rueda de prensa en la que ha estado presente nuestro compañero José Ángel Peña. Arratsaldeon, buenas tardes.
Una rueda de prensa con la que el central del Athletic asegura haberse quitado un peso encima por poder por fin explicar cómo se han sucedido los acontecimientos. Entre otras cosas, ha confirmado que todo se debe a la ingesta de un medicamento contra la caída del cabello que él entendió que era similar al tratamiento que viene siguiendo desde hace 3 años. Geray asume el error cometido y sus consecuencias, pero deja muy claro que en su caso no se trata para nada de un dopaje.
Pediros perdón a todos. No he sabido que estaba tomando una sustancia prohibida y no he tomado ninguna sustancia para aumentar el rendimiento ni nada por el estilo. Creo que incluso la UEFA es la que ha dicho que nos da credibilidad en el relato, pero al final tienes que asumirlo. Lo has hecho, ha pasado, con lo cual asume las consecuencias, asume que te ha tocado 10 meses. Dentro de lo que son las sanciones, 10 meses me pareció justa. Las sanciones están impuestas por algo, las normas están para cumplirlas y tú no las has hecho, con lo cual que hay que asumirlo, aceptarlo y mirar para adelante. En este tiempo que esté sin competir no voy a cobrar absolutamente nada porque al final yo trabajo para el club.
Escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.